Vamos a presentar a continuación dos de las asignaturas optativas que se han implantado en el nuevo plan de estudios de Derecho de la UNED: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento y Sociología del Derecho. En primer lugar, vamos a hablar con la profesora titular de Derecho Constitucional, María Victoria García Atance, responsable para algunos centros asociados de la optativa Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Charo. Muy buenos días a todos.
Con esta charla trataremos de conocer algunos aspectos importantes que se estudian en esta disciplina, como por ejemplo el modelo de participación política, el derecho de sufragio o la institución de referéndum. Pero podemos comenzar con los objetivos que se pretenden alcanzar.
Me brindas esta oportunidad, que es una buena ocasión, para, además de saludar a todos los alumnos que nos están siguiendo, tener unos minutos con ellos también para explicarles los distintos ámbitos del área de Derecho Constitucional que espero que sea de su interés por los diferentes temas que vamos a tratar y porque además deseo, y así espero sinceramente, que les sirva de utilidad cara proyectándose a la realización, estudio y, posteriormente realización de su examen en el mes de junio. En todo caso, efectivamente, sí, puedo adelantar que esta asignatura consta de 12 temas que están dirigidos o orientados a aspectos puntuales, como son, por una parte, los temas que abordan al sistema electoral, derecho a sufragio y sistemas electorales, y concretamente el sistema electoral que contempla nuestra norma constitucional. Luego, 4 temas relativos a los partidos políticos, como un estado sistema de partidos políticos que realmente contempla nuestra norma fundamental. Y finalmente, los 4 últimos temas que corresponden al estudio de nuestro Parlamento a través de todo este estudio, de todo este conjunto de temas, de estos 12 temas, de estas 12 lecciones, pretendemos que el alumno adquiera unos conocimientos suficientemente profundos de lo que configura el entramado del juego jurídico-político que proyecta y define nuestro ordenamiento constitucional tal y como fue diseñado por nuestro constituyente.
¿Qué modelo de participación política diseña nuestra Constitución?
Partiendo del concepto de la democracia representativa, que, como sabemos, hunde sus raíces en el mandato representativo, como modelo por el que se optó en nuestro acto de decisión política fundamental, hacemos un repaso de estos diversos tipos de participación política a través de instituciones de democracia directa, tal y como contempla nuestra Constitución, y como son, en primer lugar, la participación directa en la administración local, la participación directa en el ámbito legislativo, ya sea, por ejemplo, a través de la iniciativa legislativa popular, tal y como define el artículo 87.3 de la Constitución, y que desarrolla, por su parte, la Ley Orgánica de 1984, de 26 de marzo. O bien, ya sea a través del derecho de petición que establece el artículo 29 de la Constitución y que pone de manifiesto una nueva modalidad de participación ciudadana en las tareas públicas. Además, podemos mencionar, como otro de los modelos de participación directa, aquella que se perfila o que se aplica, que se practica a través del referéndum. Y por último, la participación directa en el ámbito judicial. De otra parte, el modelo de democracia representativa requiere un sistema de selección de quienes estén llamados a representar la voluntad general del cuerpo electoral y que se verifica a través del ejercicio del derecho de sufragio como derecho personal, individual, y que se proyecta en su doble versión de sufragio activo y sufragio pasivo.
¿Cómo se proyecta el ejercicio del derecho de sufragio activo en nuestra Constitución, profesora García Tance?
Bien, el artículo 68.1, así como el 69.2 de la Constitución, que se refieren a la configuración del Congreso de los Diputados y del Senado, vienen a desarrollar el mandato constitucional del artículo 23.1, que establece que tanto los diputados del Congreso como los senadores serán elegidos por sufragio universal en los términos que defina la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, cuyo artículo 2.1 reconoce el derecho de sufragio activo a los españoles mayores de edad y que no se encuentren en ninguno de los siguientes supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues los condenados por sentencia judicial firme, los declarados incapaces por sentencia judicial firme y los internados en psiquiátricos por sentencia o con autorización judicial, mejor dicho, y solo mientras dure el periodo de internamiento.
Y respecto al derecho de sufragio pasivo, ¿cómo lo definiría?
En relación con este segundo ejercicio de derecho de sufragio pasivo, efectivamente, el artículo 13.2 de la Constitución reconoce como elegibles únicamente a los españoles. Si bien hay que señalar aquí un matiz de interés, puesto que de alguna manera ha redefinido o ha reelaborado este artículo constitucional en la medida que ha sido objeto de reforma del mismo. Efectivamente, los acuerdos de Maastricht en 1991 condujeron al reconocimiento del derecho de sufragio pasivo, no solamente, lo cual ya contemplaba nuestra norma fundamental, a los ciudadanos españoles, sino también a los ciudadanos de los países de la Unión Europea en las elecciones municipales del país miembro en el que residieran. A este efecto, nuestro Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de nuestra norma fundamental que es, estimó que tal acuerdo de Maastricht no se adecuaba a la redacción del artículo 13.2 de nuestra Constitución, lo que motivaría, como es sabido, una reforma constitucional única de momento, por lo menos de momento, ya veremos en lo sucesivo, reforma constitucional, digo, de nuestra ley superior, y que se sustanció en el Congreso de los Diputados en fecha 22 de julio de 1992.
Profesora García Tance, como todos nuestros oyentes saben, el próximo 20 estamos convocados a un referéndum para apoyar o no el tratado sobre una constitución, para una constitución europea. Me gustaría que en este momento nos explicara un poco esta institución, la institución del referéndum.
Sí, es de obligado detenimiento en este punto necesariamente, ¿no? Efectivamente, ya que estamos en vísperas de la convocatoria de un referéndum sobre la aceptación o no del Tratado de la Constitución Europea, se hace imprescindible abordar, aunque sea brevemente, el tema del referéndum, que se perfila, se proyecta como uno de los instrumentos de participación directa con que dotó el constituyente a nuestra norma fundamental. Por el término, por la acepción, por el término de referéndum, entendemos aquel acto por el que se somete a votación popular la aprobación de una propuesta referida a un texto normativo o bien a una decisión política, cuya articulación jurídica, en todo caso, se efectuará dependiendo del resultado de la consulta al cuerpo electoral, que así puede ser o bien afirmativo, o bien negativo, o bien votar en blanco o bien abstenerse sobre dicha consulta. Esta institución de referéndum, en todo caso, hay que señalar que ha sido objeto de críticas a lo largo de su utilización, y no solo en nuestro país, tanto en nuestro país como fuera de él, por diversas razones, como por ejemplo, por el hecho de que en su momento se consideró que podía ser objeto de fácil manipulación desde el poder establecido, conformándolo en plebiscito, que de alguna manera pues fuera a respaldar o no al poder al poder establecido. O bien por el hecho de un eventual carácter distorsionador que esta institución del referéndum podría proyectar, asimismo como por el perverso sistema que en ocasiones se ha utilizado para formular la consulta al cuerpo electoral. De hecho, en tales referenda, a veces se emplea un sistema de formulación lo suficientemente complicado o distorsionante o ambiguo, de tal manera que conducen necesariamente a un resultado que no es quizá el que cada individuo quisiera o querría haber dado a la pregunta objeto de referéndum. Con todo, hay que decir que el referéndum se revela como un extraordinario exponente complementario de la democracia representativa, si bien siempre que, a mi juicio, se den las siguientes circunstancias. En primer lugar, que se verifique en un contexto democrático aséptico, neutral y sin connotaciones de presión, terror o chantaje, sino absolutamente libre. En segundo lugar, que se verifique con un adecuado, sencillo y correcto planteamiento de la pregunta, eludiendo formulaciones alambicadas que en el mejor de los casos llegan a desconcertar en ocasiones a los electores. Y en tercer y último lugar, que se utilicen debidamente los medios de comunicación social, que en la actualidad sabemos que se revelan como un instrumento determinante en la conformación de la opinión popular. Y bien, Charo, en síntesis, estos son algunos de los objetivos que pretendía mencionar o abordar en estos minutos que amabilísimamente habéis tenido la oportunidad de brindarme.
Con estos minutos que hemos querido dedicar a la asignatura de sistema electoral, partidos políticos y parlamentos, lo que hemos querido es conocer cuáles son los objetivos y parte de esos contenidos que van a tener que estudiar los alumnos que se hayan matriculado en esta disciplina. Profesor García Tance, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por todo lo que nos ha contado.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a la atención de todos nuestros oyentes. Muchas gracias.